Listo, entonces les notifico que iniciamos la grabación de la audiencia y atendiendo pues lo preceptuado en señalado en auto inmediatamente anterior, la delegatura procederá a proferir fallo dentro de la reclamación presentada por la señora Diana Carolina Griva contra Banco Finandina en ejercicio de la acción de protección al consumidor número 2024-3319. En tal sentido, pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones para proceder a proferir fallo de mérito y pues teniendo en cuenta y de conformidad con lo establecido en el número segundo, inciso segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, pues la legatura procederá a proferir, a resolver en derecho la controversia de la relación contractual existente entre la señora. Perdón un minuto. Un archivo aquí. Entre la señora Diana Carolina Griva Torres y Banco Finandina, la cual solicitó de conformidad con su escrito de presentación de la demanda sean acogidas las siguientes excepciones según su escrito introductorio. En tal sentido, pues la señora Diana solicitó la devolución de los intereses cobrados irregularmente por Finandina conforme durante el periodo de gracia no pactados, es decir, aquellos correspondientes al periodo de agosto de 2022 y febrero de 2023, acordado como periodo muerto por 6 meses en los que no se cobraría suma alguna por capital o intereses, reiteramos más por los 6 meses iniciales. Segundo, que las cifras cobradas más relacionadas en el numeral anterior sean debidamente indexadas y abonadas a capital. Que conforme con el contrato celebrado entre las partes se realice la actualización de las tablas de amortización conforme a lo pactado verbalmente en cuotas y esta tabla se adecue, perdón, a lo pactado para que cada cuota mensual corresponda a una cuota fija de 1.404.000 pesos durante toda la vigencia del contrato. Que conforme a lo anterior cesen los cobros por capitalización de intereses, cobro de tasas variables y que desde la primera hasta la última cuota corresponda al valor fijo pactado de 1.404.000 pesos mensual. Que los valores cobrados más referidos en los numerales 3 y 4 anteriores sean debidamente indexados y abonados al capital de la deuda. Que conforme lo contratado inicialmente, que es ley para las partes, los cobros realizados por seguro de vida que fueron cobrados inicialmente por 64.612 pesos mensuales sean ajustados por el periodo de septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023 a la cifra de 7.195 pesos mensual, que es el valor promedio del mercado y cobrado actualmente, que las cifras cobradas más el numeral anterior 6 ajustadas sean abonadas a capital y que por estos cobros más sean tasados y condenados por daños y perjuicios correspondientes a daño emergente y lucro cesante en condena que sea decretada por el despacho. Que la suma de 2 millones de pesos que abonamos a capital sea abonada realmente a capital conforme a lo manifestado al momento de realizar el pago el día 26 de octubre de 2022. Y pues dice la señora Diana Carolina que se permite aclarar el valor de las pretensiones de tal manera que la demandada sea condenada al pago de uno, que la demandada sea condenada al pago de la cifra de 8.424.000 pesos correspondiente a los valores cobrados y consignados a tiempo por los primeros 6 meses que se pactaron como periodos de gracia y que las cifras cobradas de más por seguros de vida, doble vida, voluntarios y demás cobrados de manera obligatoria por seguro de obligatorio de vida cobrado de más 805.168 pesos y seguro no obligatorio de doble vida de 205, perdón, de 258.488 pesos para un total de 1.063.616 pesos. Dice también pues que el valor de salarios mínimos correspondientes a daños y perjuicios que completen el petrium doloris causado al accionante, toda vez uno que con las conductas descritas la capacidad de endeudamiento de la demandante con los cobros realizados se redujo al mínimo debido a que se pactó un crédito a cuota fija, misma que fue cambiada unilateral e ilegalmente por Finandina a una cuota fija y tasa variable. La aflicción al buen nombre a la vias data financiera por la expulsión humillante del apoderado del accionante de las oficinas de Finandina, sede principal de Chía, por la funcionaria Castel Blanco por el simple hecho de manifestar el desacuerdo y realizar la reclamación por el cambio de condiciones en el crédito y el desconocimiento de los intereses corrientes pactados desde el comienzo y que son desconocidos permanentemente al superar los valores fijados y máxime cuando lo pactado fue el cobro y cuota de cuota fija y tasa variable y la inducción al error al consumidor financiero, publicidad engañosa y el fraude al consumidor generadas por variar las condiciones pactadas iniciales de crédito, el no haber suministrado al contrato al momento de la suscripción del mismo, que se condene al pago de costas a la demandada y las demás condenas que considere el despacho que resultaran improbadas dentro del trámite procesal. Solicitudes a las que se expuso, a la que se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito que denominó falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante, inexistencia de vulneración de los derechos como consumidor y o usuario financiero, incumplimiento a las normas en materia de claridad y transparencia de la información suministrada al demandante, de acuerdo a la Ley 1320 de 2009, y de ser probada la excepción genérica. En este punto, pues cabe señalar pues, que entonces que el contrato fuente objeto de la presente controversia corresponde a un contrato de mutuo conforme a la definición que trata el artículo 22.21 del Código Civil, en donde pues se establece que por tal que el contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir a otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona pues con la tradición, es decir, con su entrega, a la cual a su vez transfiere el dominio anterior de lo previsto en el artículo 22 en cita. Y pues a partir de este tipo de contratos surgen las diferentes modalidades de crédito, mientras de que se encuentra pues el contrato de crédito de vehículos sobre el cual versa el objeto de la presente controversia. De conformidad con lo anterior, téngase pues que frente al referido contrato, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, cualquiera de ellos se encuentra amparado por expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, como en el ejercicio de la actividad financiera y de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, en las modalidades de financiación, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Y tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese sentido, recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo literal U de la Ley 1328 de 2009, son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias y reglamentarias, y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros. Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo tercero de la citada Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. De otra parte, frente al tema de la capitalización de intereses, es importante pues traer a colación el concepto emitido por esta superintendencia bajo el concepto 2006-039-425-01 del 23 de agosto de 2006, en donde la superintendencia, al analizar el tema de la capitalización de intereses, manifestó: el artículo 886 del Código de Comercio establece: los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor o por acuerdo posterior al vencimiento, perdón, siempre que en uno u otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos. Para poder aclarar la aplicación de la norma transcrita, es necesario acudir a la definición que de intereses pendientes hace el decreto 1454 de 1989, dice artículo 1, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 886 del Código de Comercio y 2235 del Código Civil, en concordancia con la regla cuarta del artículo 16-17 del mismo código, se entenderá por intereses pendientes o atrasados aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados oportunamente. En consecuencia, no se encuentra prohibido el uso de sistemas de pagos que contemplen la capitalización de intereses por medio de los cuales las partes en el negocio determinan la cuantía, plazo y periodicidad en que deben cancelarse los intereses de una obligación. Únicamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes de la aplicación de dichos sistemas respecto de las obligaciones civiles está sujeto a la prohibición contemplada en la regla cuarta del artículo 16-17 y en el artículo 22-35 del Código Civil. Tratándose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses de resultantes da la aplicación del artículo 886 del Código de Comercio. No obstante, debe resaltarse que ni las normas del Código Civil ni las normas del Código de Comercio relativas a intereses establecen prohibición alguna de capitalización de intereses no pendientes o no atrasados, esto es, intereses no exigibles. En conclusión, los intereses que se han causado pero que aún no son exigibles son susceptibles de capitalización. Y de otra parte, pues cabe señalar que dentro de la normatividad que entra a nutrir también el contenido obligacional de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igualmente se encuentran las disposiciones establecidas en el título 1 de la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección al Consumidor Financiero. Específicamente, y para lo que interesa en este proceso, cabe señalar que el artículo 3 de la Ley 1328, en donde consagró como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 estableció como derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, entre otros los siguientes: en desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Tener a su disposición, en los términos establecidos de la presente ley y en las disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios y de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados, en particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de forma tal que facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Exigir la debida diligencia en la prestación de servicio por parte de las entidades vigiladas y recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que generan sobre los mismos los mercados y tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. Por su parte, el artículo 7º y biden señala que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán, entre otras, las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara y veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, y abstenerse de incurrir conductas que conlleven a usos contractuales o convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante. de otra parte, pues efectivamente es importante establecer pues que no obstante lo anterior, pues el consumidor financiero también tiene las obligaciones que establece el artículo sexto de la citada Ley 1328 de 2009 y pues que corresponde a leer las condiciones o los contratos de los productos o servicios que son contratados por parte de la entidad con la entidad financiera. Entonces, bajo este dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio allegado al plenario con el fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado por la actora, habiéndose determinado pues que el objeto del litigio es establecer si se predica responsabilidad contractual por parte de Fidandina por el otorgamiento de la operación de financiación de crédito bajo la modalidad de crédito de vehículo celebrada con la señora de Ana Carolina Griva Torres y pues determinar si efectivamente las condiciones del crédito pactadas fueron las que fueron debidamente acordadas, pactadas fueron las que fueron debidamente aplicadas a la obligación del crédito correspondiente y determinar también si hay lugar a acceder a las demás pretensiones de la demanda. Entonces, concierne a Banco Finandina acreditar dentro del presente proceso el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y además de sus deberes de diligencia y suministro de información al demandante bajo los parámetros legales en relación con el contrato de crédito celebrado entre éste y establecer si el demandante cumplió los deberes que igualmente le impone el consumidor financiero o si por el contrario tuvo una conducta culposa u omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar al perjuicio que hoy reclama y pretende que sea resarcido por esta vía jurisdiccional. De otra parte, pues efectivamente, pues se aportaron al expediente las pruebas que se aportaron con la demanda, con la contestación de la demanda, igual también las aportadas como de oficio por parte de la delegatura y efectivamente, bajo estos parámetros es que vamos a resolver la situación correspondiente. En tal sentido, pues, y como se ha manifestado de una parte por parte de la consumidora financiera, ha manifestado el malestar frente a Banco Finandina, básicamente en relación con estas situaciones. Pues la primera es que se queja del periodo de gracia y de los intereses cobrados irregularmente por Finandina conforme durante el periodo de gracia que manifiesta que no fue pactado y manifiesta adicionalmente que la entidad financiera pues también varió la condición de la tasa de interés. En relación con esta tasa pues manifiesta que la tasa pactada con la entidad financiera fue una cuota fija y tasa fija. Y pues la entidad financiera aplicó a la obligación un tema de tasa fija y tasa variable, cuota fija, tasa variable. Y pues está en desacuerdo pues con el cobro de esta obligación por parte de la entidad Finandina. Y de otra parte, pues efectivamente solicita pues que cesen los cobros de capitalización y que se apliquen los dineros a la obligación por considerar ella que están efectivamente no fueron pactados debidamente con la entidad financiera. Frente a lo anterior, pues es importante establecer lo siguiente. No obstante lo anterior, la entidad demandada pues aportó al expediente con la contestación de la demanda los siguientes documentos en donde consta la instrumentación de la operación de crédito que se tuvo con la señora Diana Carolina Griva Torres. De una parte está el formulario de vinculación, el cual fue debidamente suscrito por la señora Diana Carolina Griva Torres. De otra parte también, pues adjuntó la cédula de ciudadanía que se adjuntó a la operación de crédito. De otra parte, pues también está el pagaré, también debidamente suscrito por la señora Diana Carolina Griva Torres. Está la carta de instrucciones, también con fecha 20 de mayo de 2022, documento que también está suscrito por la señora Diana Carolina Griva Torres. Y adicionalmente está el contrato de crédito de vehículo, en donde se establecen las condiciones de la operación, también debidamente suscrito por la consumidora, y está el documento de información previa de condiciones de aprobación de la financiación por parte de Banco Finandina, también que tiene la rúbrica de la señora de Ana Carolina Griva Torres, y el contrato de garantía mobiliaria o prenda sin tenencia del acreedor, que también efectivamente está suscrito por la señora Diana Carolina Griva Torres, y pues tiene un testigo que aparece aquí como señora Diana Trujillo. Y está otro documento que se establece como contrato de crédito otorgado al deudor principal solidario de Ana Carolina Griva Torres. Está la licencia del carro, donde está la prenda sin tenencia a favor de, o la garantía mobiliaria a favor del Banco Finandina, y los documentos del seguro de vida que fueron parte de la operación de crédito. Bueno, frente a lo anterior, pues la señora Carolina Griva y pues el testimonio que se recibió por parte de la delegatura han sido consistentes en que las condiciones del crédito que se pactaron frente a la obligación de la operación de crédito, de financiamiento de su crédito de vehículo, pues efectivamente no corresponden a lo que fue pactado con la entidad financiera. Ambos testimonios son coincidentes en que la información suministrada por la funcionaria de Finandina al momento de la realización de la operación efectivamente no corresponde a la obligación o a los términos en los cuales se acordaron esta operación de crédito. No obstante lo anterior, es importante tener lo siguiente. Frente a la operación de crédito, es importante que esto corresponde a un conjunto de documentos, entre los cuales están todos los documentos que se le acabaron de suscribir o de manifestar a la señora Diana Carolina. Y pues efectivamente vamos a empezar por el contrato de crédito. El contrato de crédito fue debidamente suscrito por la señora Carolina Griva, y efectivamente en la cláusula quinta se establece lo siguiente: capitalización de intereses. El cliente expresamente autoriza al banco para que realice, para que capitalice intereses remuneratorios causados en el periodo de gracia en los términos y condiciones previstas en el documento de información previa, condiciones de aprobación, financiación, caso en el cual la suma de dinero sobre la que se liquidan los intereses remuneratorios será el valor desembolsado más los intereses capitalizados. De otra parte, en el documento que corresponde al que supuestamente, al que pues es objeto de inquietud por parte de la señora Ana Carolina, efectivamente ahí se pactaron, ahí se suscribieron o se indicó en el numeral 1.3 lo siguiente. Dice periodo de gracia con capitalización de intereses. La financiación contempla capitalización de intereses mes a mes desde la fecha del desembolso de la obligación hasta la fecha de la causación de la primera cuota o canon. Dice periodo de gracia con pago de intereses. Las condiciones de este periodo de gracia se regulan por medio del anexo A, condiciones del periodo de gracia con pago de intereses, por lo que en este caso que se marque esta opción también deberá diligenciarse dicho documento. Efectivamente, aparece, no, en el periodo de gracia con pago de intereses. Aparece que no y aparece periodo muerto. La financiación no genera ningún tipo de interés desde la fecha de desembolso de la obligación hasta la fecha de causación de la primera cuota o canon. Y pues efectivamente dice que el tiempo de gracia para el periodo muerto, periodo de gracia o periodo muerto es de 180 días, que son 106 meses, 180 días. Bueno, frente a esta situación, pues, ¿qué encuentra la delegatura? Pues que efectivamente, pues este documento que es el documento de crédito, en el documento de crédito sí se prevé la que en su cláusula quinta la capitalización de intereses. De conformidad con lo anterior, y pues revisado el texto o la situación que corresponde a lo que conceptúa la señora Ana Carolina frente al pago de los intereses durante el periodo de capitalización, en el interrogatorio de parte, pues efectivamente ya evidencia que ella, o lo que manifiestas, pues que ella no había dado esa autorización, No obstante, pues de una parte se encuentra que en el documento de crédito que suscribió, pues sí estaba dada la autorización correspondiente para el pago de la capitalización de los intereses. Y si une uno esto con el otro documento que manifiesta no haber diligenciado, sino simplemente firmado, pues efectivamente las dos operaciones o los dos documentos son consecuentes. ¿Qué pasa en este tema de la capitalización de intereses o periodo muerto? Pues efectivamente, y como lo explicó la señora Paola Longas, que vino como representante legal, no significa que efectivamente durante ese periodo de tiempo manifestaba la representante del banco solamente se pagaban los seguros. Sin embargo, el traslado o pues la fórmula pues para efectos de capitalizar, de realizar la operación de crédito cuando está este periodo muerto, es que estos intereses son trasladados para su pago posterior a través de la figura de la capitalización de los intereses. En este sentido, pues efectivamente, y atendiendo pues las circunstancias que atienden a la reclamación, efectivamente, pues lo que observa la delegatura frente a esta situación es que efectivamente estos se encontraban debidamente autorizados conforme a los documentos que están establecidos en la contestación de la demanda por parte de la señora Diana Carolina Griva. En tal sentido, pues efectivamente no encuentra la delegatura que haya un sustento por parte o que no o se encuentre acreditado, pues que haya un incumplimiento contractual del Banco Finandina en relación con la capitalización de los intereses en relación pues con todas las documentales que fueron aportadas por parte de la entidad financiera. De otra parte, efectivamente la señora Diana Carolina Griva pues se manifiesta también efectivamente la diferencia con la tasa de interés. Y efectivamente, en la cláusula segunda del contrato de crédito, como se puede observar, se habla de intereses remuneratorios y dice lo siguiente la cláusula correspondiente. El cliente, perdón, reconocerá y pagará al banco sobre el saldo insoluto de capital intereses remuneratorios en los términos y condiciones aprobados por el banco y e informadas aceptadas por el cliente a través del documento denominado información previa. Condiciones de aprobación de financiación. Parágrafo primero. En el evento en que la tasa de interés remuneratoria aprobada por el banco, informada y aceptada por el cliente sea variable, dicha variación no se reflejará en el valor de las cuotas convenidas, la cual permanecerá fijo durante todo el plazo del crédito. Parágrafo segundo dice, la tasa variable estará compuesto por el indicador bancario de referencia IBR, plazo a un mes nominal, mes vencido, vigente al momento del desembolso, entendido en este indicador como una tasa de referencia de corto plazo para el peso colombiano que refleja el precio de los agentes participantes en su esquema de formación. Están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado publicado por el Banco de la República, más los puntos nominal mes vencido que resulten de la diferencia entre la tasa efectiva anual registrada en el momento denominado, en el documento denominado información previa, condiciones de aprobación y financiación, y la IBR vigente al momento del desembolso. En caso de que el IBR llegue a incrementar durante la vigencia del crédito, el banco recalculará mensualmente los intereses de financiación de acuerdo con dicha variación y ajustará estas diferencias para acumularlas y reflejarlas al último instalamiento de la cuota, o si así lo acuerda. El banco y el cliente, o si así lo acuerda el banco y el cliente, adicionar el plazo en los instalamientos o cuotas que sean necesarias para cancelar los valores de capital e intereses pendientes de pago. Asimismo, en el caso de que la IBR disminuya durante la vigencia del crédito, la variación se reflejará en una disminución de los intereses a cargo del cliente, lo que podrá reducir el plazo de las cuotas pactadas o el valor del último instalamiento. Parágrafo tercero. En el evento en que la tasa de interés remuneratoria aprobada por el banco informada y aceptada por el cliente sea fija, esta suma de dinero objeto de financiación devengará durante el plazo de intereses a la tasa convenida. Parágrafo cuarto. En el caso de que la IBR desaparezca, la interés variable pactada estará compuesta por el indicador que lo reemplace los puntos adicionales pactados. Y pues dice también eso, en este documento también, pues que en caso de demora el pago de las obligaciones a cargo del cliente o del incumplimiento de cualquiera de ellas, el cliente reconocerá y pagará al banco intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. En tal sentido, y frente a esta situación, observando la congruencia de los dos documentos, efectivamente, pues se observa que en el documento de información previa al consumidor y pues que se encuentra debidamente suscrito y aunado a lo que se estableció en la parte correspondiente en relación con la tasa de interés, pues efectivamente se puede establecer que efectivamente la tasa de interés que fue efectivamente informada corresponde a la tasa de interés variable de conformidad pues con las documentales que están informadas en el expediente y pues efectivamente pues es un documento pues que fue suscrito por la doctora Carolina y pues efectivamente se puede pues que de presente pues se pone de presente que las condiciones contractuales se encuentran que en el crédito de vehículos se pactó como tasa fija con cuota variable y que resultan de la diferencia entre la tasa efectiva anual registrada en el documento denominado información previa y la IVR al momento del desembolso. Este hecho pues es relevante pues esta estipulación contractual se aceptó de manera libre y voluntaria y efectivamente pues se establece cómo se constató en el documento de crédito de las operaciones correspondientes. Bueno, frente a lo anterior, también es importante establecer que la señora Diana Carolina estableció que el valor de los tenía una manifestación en relación con un pago que realizó a la obligación en relación con un abono que hizo de 2 millones de pesos, la cual fue realizado el día 10 de diciembre de 2022, perdón, se pagó el 5 de diciembre de 2022, de acuerdo con el histórico de pagos que trae la delegatura. Y
La cámara,
efectivamente,
ahí está la cámara.
¿alguna manifestación, doctor Sanabria?
No, doctor.
Bueno. En tal sentido, pues en este caso, efectivamente lo que se pudo constatar y pues de acuerdo con el histórico de pagos fue que al momento de realizar la operación, el abono por los 2 millones de pesos a capital, efectivamente en el histórico de pagos del banco aparece efectivamente que al momento de la aplicación del pago, la señora Diana Carolina tenía como deuda un valor de 45.701.567 pesos con 75 pesos, centavos y efectivamente se aplicó el abono por valor de 2 millones de pesos y efectivamente el saldo a capital que correspondió después del abono correspondiente correspondió a la suma de 43.701.567 pesos con 75 centavos de conformidad con el extracto correspondiente que fue adjunto también en la contestación de la demanda. En tal sentido, de otra parte, teniendo en cuenta lo anterior, ahora bien, frente al tema de los seguros. Frente al tema de los seguros, efectivamente, lo que se pudo determinar en relación con la información que suministró la entidad financiera, pues efectivamente la información que suministró la entidad financiera fue bastante deficiente, no informó realmente cómo fueron las condiciones efectivamente para el otorgamiento de efectivamente de estos mayores valores, que efectivamente se pudo establecer por parte de la demandante, pues que dice ella que las cifras cobradas de más por seguros de vida, doble vida y voluntarios y los demás cobrados de manera obligatoria por seguro de vida cobrado de más, y pues establece las cifras de 805.168 pesos y de otra parte con el seguro de vida no obligatorio de doble vida por valor de 258.448 pesos. De conformidad con lo anterior y efectivamente, pues atendiendo pues que la entidad financiera no logró acreditar debidamente el cobro de estos valores, pues efectivamente la delegatura pues efectivamente accederá a esta pretensión que fue por parte, a esta pretensión de los seguros toda vez que no fue debidamente acreditada por la entidad financiera. En consideración a lo anterior, pues efectivamente la delegatura para funciones jurisdiccionales se encuentra pues efectivamente acreditada de conformidad con las siguientes excepciones por parte de la entidad financiera Banco Finandina. En tal sentido, pues efectivamente se atenderá a declarar probada. Las siguientes excepciones: legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento del caus sin causa por parte del demandante, cumplimiento de las normas en materia de claridad y transparencia de la información suministrada de conformidad con la ley 320 de 2009. Inexistencia de vulneración, no, esta no, porque está lo de parte de los seguros correspondientes, y incumplimiento de los deberes del consumidor financiero por parte de la demandante, dice así la delegatura, y pues la contestación de la demanda, y pues no se accederá a probar falta de causa para reclamar, para formular la presente acción de protección. Incumplimiento de los deberes, perdón, inexistencia de vulneración de los derechos como consumidor y usuario financiero, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. En tal sentido, pues efectivamente, atendiendo a lo anterior, pues no se condenará concepto, no se condenará por concepto en costas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En tal sentido, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones que se denominaron por la parte demandante falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional. Inexistencia de vulneración de los derechos como consumidor o usuario o como consumidor o usuario financiero de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Y declarar como probadas las excepciones que se denominaron legitimidad de cobro por parte del banco, enriquecimiento sin causa por parte del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante y cumplimiento de las normas en materia de claridad y transparencia de la información suministrada de conformidad con la ley 1320 de 2009. Tercero, condenar a Banco Finandina a pagar a la consumidora, a la señora Diana Carolina Griva Torres, la suma de, permítame un minuto ya la suma de 1.063.616 pesos por concepto del cobro de los seguros de obligatorio de vida y seguro no obligatorio de doble vida de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. El cumplimiento de las órdenes aquí impartidas deberá ser cumplida, esto deberá ser realizado, perdón, por parte de la entidad financiera dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente providencia. El cumplimiento de las órdenes que así se imparten deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la expiración del término otorgado para el cumplimiento de la respectiva sentencia. Quinto, perdón, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Decisión, pues, que queda notificada a las partes en estrados. ¿Alguna manifestación de las partes, de los apoderados, doctor Sanabria?
Pues simplemente manifestar, doctor, que quisiera que del orden 295, que se aclare en el fallo, porque llama la atención de este apoderado que efectivamente se concedieron en lo referente a la indebida información al consumidor financiero los seguros, pero se dejó de lado el análisis del acervo probatorio en el sentido de la mala fe de la entidad financiera al hacer suscribir un contrato en blanco a la demandante. Hacía muy bien el despacho referencia a las tres opciones que tiene, pero el banco, como tú propio, llenó esas tres opciones. Entonces, sí llama la atención que casi no se pronuncia al respecto el despacho en ese sentido. Yo sí quisiera que fueran valoradas así como fueron valoradas las de los seguros, porque con tristeza noto que la superintendencia dejó de lado las testimoniales y las documentales en el sentido de decir de tajo que, como efectivamente Finaldina, como demandada, presentó los contratos, per se tienen un viso de legalidad, pero que lo fortalece para estar blindado frente a los hechos que sucedieron en materia para tomar el crédito. Es como le digo, está lleno de verdad de muchas personas la misma conducta que asumen bancos como Finandina. Entonces abusan de la buena fe de los clientes. Yo quisiera y noté eso en el fallo. Entonces simplemente que se aclare eso, doctor. No, no más. Además de tener en cuenta pues las fechas, porque es imposible que una persona firme un contrato con una fecha anterior y la entidad financiera lo llene con una fecha posterior y la superfinanciera pase de lado ese hecho, dejándolo simplemente como algo anecdótico. No, acá tiene que ser juzgado con toda la severidad, pienso yo. Quisiera que se me aclarara eso en el fallo, doctor. Muy gentil.
Bueno, doctor, es claro que frente a las manifestaciones de la parte emotiva del fallo, pues efectivamente no corresponde la aclaración, pues frente a la parte considerada resolutiva del fallo, pues sí sería objeto de aclaración. Doctor Fernando, ¿tiene alguna manifestación?
No, frente al particular, teniendo en cuenta lo que acabo de comentar el delegado, pues efectivamente las aclaraciones versan sobre la parte resolutiva de los fallos. Y justamente si me dan la oportunidad en un momento, pues para solicitar una aclaración respecto de la parte resolutiva, mientras que la parte emotiva, pues efectivamente no correspondería lugar a aclaraciones.
Listo, doctor Fernando. ¿Cuál manifestación tiene sobre la parte resolutiva, doctor Fernando?
Muchas gracias por el uso de la palabra. En este caso, para efectos de dar cumplimiento a la sentencia, efectivamente, pues que se aclare a qué producto, de ser posible, de la señorita Diana Carolina Grieva Torres se ha de remitir el valor al que fuimos condenados.
No, pues. Señora Diana, ¿a esta suma a qué obligación quiere que sea acreditada?
Pues lo que pasa es que yo actualmente no tengo
Eso
ya
sería
nada
una
con Finaldina.
cuenta, qué
El
sé
pago
yo.
completo a mi cuenta de ahorros.
Entonces, doctor Fernando, ¿sería la cuenta de ahorros de qué banco la tiene, doctora Diana?
Banco de Vivienda.
Y tiene.
Entonces, continúa, doctor, qué
Entonces,
pena.
no, pues doctor Fernando, pues que sea acreditada esa cuenta corriente, perdón, cuenta de ahorros de Banco de Vivienda. Sin embargo, pues, ¿usted tiene los dígitos, los números de su cuenta, doctora Diana?
Sí, señor. ¿Te los doy o te los tengo que mandar por correo?
Pues si quiere, doctora Diana, los puede copiar en el chat para que el doctor Fernando
Sí, toca mirar.
los pueda copiar.
A ver, déjame,
De
sí.
acuerdo. Adicionalmente, yo le enviaría a la señorita Diana Carolina un formato ACH para efectos de hacer la transferencia de la que aquí estamos hablando, que pues este formato debe ser diligenciado por ella, remitiendo también copia de la cédula y la certificación bancaria no expedida con más de 30 días de vigencia. Yo le enviaría eso pues a los correos que están establecidos para efectos de notificaciones en la demanda si están de acuerdo.
Doctora Diana.
O sea, espera que tú me copies sí, o te cuenta.
Doctor Fernando, le envía el correo a la señora Diana para que la señora Diana le envíe la información y pueda hacer la acreditación del pago. Creo que ahí está el número de la cuenta, doctor Fernando, para que pues ir avanzando con el tema.
De acuerdo, la cuenta termina en 9752 en una cuenta de ahorros del Banco de Vivienda para efectos del registro.
Bueno, muchas gracias. Entonces, pues no siendo más el motivo de la presente diligencia, la damos por terminada. Entonces, muchas gracias, doctor Sanabria, doctora Diana y doctor Fernando, por la asistencia en la presente diligencia y que pasen un feliz resto de día, que estén muy bien.